Y es jueves, así que recibimos con todos los honores a Ana Gómez, abogada laboralista y presidenta de ASNALA, de la Asociación Nacional de Laboralistas de España. Ana, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
¿Cómo
Qué
estás?
Qué bonito recibimiento, con todos los honores.
Hombre, por favor, ¿cómo te vamos a recibir si no, Ana?
En este... Nadie me recibe nunca así.
Pues deben hacerlo, porque si no, que yo me entere de otra cosa, Ana. ¿Qué tal todo?
Bien, bien, sí, ahora con el verano, con este, ¿no? El día tan bonito que hace hoy en Madrid,
sí,
la primavera,
sí, sí.
Maravilloso.
Bueno, y pendientes, ya habrás oído lo que dice la ministra, que es que van a revolucionar el mercado laboral, los van a hacer estudiar de nuevo.
Mira, de verdad, más de lo que nos han hecho estudiar estos meses.
Bueno, mucho más, porque según ella van a hacer un nuevo estatuto de los trabajadores y van a poner todo el mercado laboral patas arriba.
Arriba, sí, sí, la verdad, pero yo solo llevo oyendo muchos meses, ¿no? A ver.
Sí, hombre, desde las anteriores elecciones en concreto, que ya lo avanzaban. Unos decían que había que derogar las anteriores reformas laborales y el presidente del gobierno decía, no, hay que hacer el estatuto de trabajo del siglo XXI.
Sí, sí. A ver, ¿en qué queda toda esa historia, ¿no?
Sí, 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 hombre, espero que estemos aquí para irlo analizando cuando ya haya cosas concretas, porque de momento solamente hay anuncios y detrás de los anuncios vete tú a saber lo que hay y luego la letra pequeña, que habrá que leerla también, Ana. O incluso cómo redactan las cosas, que también nos has dicho que con respecto a las últimas normativas estaba regular la cosa.
La verdad es que llama mucho la atención. Yo comprendo que tengan mucho trabajo y que quieran sacar las normas rápido, pero eso no quita para que mínimamente lo revisen antes de sacar, porque los últimos ejemplos no les ha dejado muy bien.
Ya.
Había errores garrafales. Vamos, esos no sacan ni el aprobar un examen.
Pues sí, sí, eso es verdad y aquí lo hemos analizado porque además ha supuesto que se produzcan muchas dudas, no solamente entre los ciudadanos de a pie, sino entre vosotros mismos, los profesionales, que habéis tenido que esperar a que un juez interprete la norma para saber exactamente de qué estábamos hablando.
Sí, sí, además los tribunales en todas las sentencias no lo ponen, indican expresamente que el gobierno nos ha dejado a todos en un desamparo total y que mientras el gobierno no lo aclare, pues el Tribunal Supremo tendrá que fijar cuál es el camino a seguir. Uh-huh. Es una situación de la que todos somos conscientes menos ellos.
Sí, eso es verdad, eso es verdad. En fin, pero vamos a lo que nos demandan los oyentes de Madrid Trabaja, que son las preguntas que nos envían. ¿Dónde nos las envían, Javi?
Pues bien al correo electrónico en madridtrabaja@ondamadrid.es o a través de notas de voz en ese número de WhatsApp que tenemos habilitado para las consultas, el 652-868099, 652-868099.
Dicho lo cual, hoy tenemos 5 nuevas preguntas y luego también algunos asuntos de la actualidad que queremos abordar con Ana, ya que la tenemos aquí y nos aprovechamos de su experiencia y de sus conocimientos para aclarar algunos asuntos que hemos leído recientemente en los medios de comunicación. La primera pregunta, Javi.
Comenzamos este jueves con Susana, que dice que hablando con sus compañeros del tema del registro salarial, ha comprobado que la mayor parte de ellos, que tienen además su misma categoría laboral, tienen un plus de transporte que ella no tiene reflejado en su contrato ni en su nómina. Dice que por ello cobra 150 euros menos mensuales y la verdad es que no entiende esta cuestión. Se ha planteado si es una discriminación por ser mujer, aunque parece que no es del todo así porque otras compañeras sí que lo cobran. Ahora, Ana, ella va a intentar que le reconozcan el plus, aunque tiene la duda de si la empresa se lo va a reconocer o no. Y la pregunta que tiene para ti es si se niega, si tiene alguna posibilidad de denunciarlo, porque no entiende muy bien a qué se debe esta diferencia cuando tienen la misma categoría y las mismas funciones.
Es muy interesante y además lo trae ahora que está todo el mundo hablando del registro salarial. O sea, sí, que esto me da una pista de los problemas que pueden surgir. De manera que, ¿qué le podemos decir a Susana? Pues El principio general es que trabajos de igual valor tienen que remunerarse igual. Pero claro, desde una perspectiva de género, es decir, entre hombres y mujeres, ella nos está diciendo que hay compañeras mujeres que cobran este plus de transporte. Quizá el origen de la diferencia no es una discriminación, sino quizá precisamente que la empresa está incumpliendo alguna política que desconozco en estos momentos porque no tiene mucha lógica lo que le está pasando. Por lo tanto, consejo práctico. Susana, dirígete a la empresa, expone el problema. Es verdad que puede tener cierto miedo a represalias, pero ella está como muy decidida. Entonces, si hay representantes de los trabajadores, a través de los representantes. Y si no, pues ella misma tendrá que plantearlo a su responsable a ver qué explicación lógica le dan, porque no tiene ninguna. Y después, si eso no fructifica, yo me atrevería a sugerirla que vaya a la inspección de trabajo.
¿Y la inspección de trabajo en estos casos puede hacer algo, puesto que estamos hablando, no sé, la inspección está claro que lo podría hacer si existiera discriminación por razón de género o por otra cuestión, pero no parece
Bueno,
claro que aquí lo haya, ¿no?
no, pero a lo mejor es una condición laboral que a ella, por la razón que sea, que a lo mejor no es el género, imaginaros el hipotético caso de que no le cae bien al jefe, no lo sé,
Sí.
no se lo están pagando, o incluso que está en reducción de jornada, no nos lo dice esa pista, ¿no? O ha tenido bajas y es absentista, no lo sé, pero es extraño. Lo que nos comenta, tiene que haber una razón lógica. Porque lo que es verdad es que las empresas pueden pagar diferente a los trabajadores, aunque tengan el mismo puesto, pero no puede haber diferencias por un móvil de género. ¿Me entendéis? Esa no
Claro.
es, puede ser nunca la motivación. Como tampoco puede ser otro factor de discriminación. Imaginaros la raza o la religión o tu orientación sexual que hablábamos antes. Entonces, lo que está claro es que ella tiene que cuestionarlo, porque está en su derecho, se ha enterado y por eso sirve el registro salarial, precisamente, y a ver lo que le responde la empresa.
Las cosas que van a descubrir los trabajadores con el registro salarial.
Sí.
Bueno, vamos con la segunda, Javi.
La segunda cuestión es de Antonio, que antes de nada nos dice que él ha tenido la suerte de poder trabajar en la mayor parte de este último año en plena pandemia. Sin embargo, su empresa ha hecho un ERTE desde el pasado 1 de abril y ahora tiene algunas consultas, está en casa sin trabajar con el contrato suspendido y dice que quizás alguna de estas consultas ya las hemos contestado en el programa. Yo creo que incluso sí que tiene razón que hemos hablado de esto, porque nos pregunta sobre la paga extra de verano. ¿Qué sucede, Ana, si continúan en ERTE para esa fecha, en el mes de julio? ¿Y quién paga esa cantidad? ¿Si es la empresa o el SEPE o si no la paga nadie?
Bueno, pues a Antonio le tenemos que decir que el SEPE desde luego no paga las extras. Vamos a empezar Entonces,
Bastante tiene el SEPE, ¿no? Como para encargarse
sí.
ahora también de eso.
Bueno, entonces vamos a ver. Él, mientras está en el ERTE, su contrato está suspendido, entonces no genera pagas extraordinarias. Pero eso no quita porque sigue manteniendo derecho a percibir la parte que haya devengado antes de entrar en el ERTE. Porque claro, si ha entrado en el 1 de abril en ERTE, ya hay unos cuantos meses que ha generado derecho a paga extra, ¿me entendéis?
Sí.
Normalmente las pagas extras o son semestrales o son anuales. Eso va en función de lo que dice el convenio colectivo. La regla general es que son semestrales, ¿no? Entonces imagínate el ejemplo de enero a junio. Se devenga toda una paga extraordinaria. Si él entra en abril, pues ha devengado el 50%. El 50% sí se lo debería de pagar la empresa. ¿Me
Claro.
entendéis?
Sí.
Pero el otro 50% no, porque su contrato está suspendido mientras esté en el ERTE.
Vale. O sea que en julio, aunque esté en ERTE, ese 50% se lo debería pagar la empresa, entiendo.
Sí, así es, así es.
Vale, perfecto. Pues vamos con la tercera.
Pues vamos con Lucía, veníamos hablando de ERTES y vamos a un escenario más complicado todavía, porque en el caso de la empresa de Lucía ya le están hablando de realizar despidos por los problemas económicos del COVID. Ella ahora mismo está en una reducción de jornada por el cuidado de sus hijos y la pregunta que tiene para ti, Ana, es si podría ser ella una de las personas despedidas y qué derechos tienen en esta situación.
Pues le diría a Lucía que es una pregunta fantástica, porque nosotros los abogados laboralistas nos estamos encontrando con estos casos. A ver, que a una persona con reducción de jornada por cuidado de hijos se la puede despedir, pero ese despido tiene que estar justificado. Es decir, tiene que ser procedente. La ley les protege de una manera reforzada frente a un trabajador que no está en esa situación. Entonces, con la ley en la mano, actualmente hasta el 31 de mayo, ninguna empresa puede hacer un despido procedente, ¿entendéis?, basándose en causas del COVID. Entonces, el despido de Lucía, si está amparado en problemas económicos del COVID, va a ser, por regla general, como digo, improcedente. En el País Vasco se declara nulo. Imaginaos cómo está la situación, pero en Madrid, que es me imagino que será
sí,
la oyente, pues será improcedente. Pero claro, su situación es diferente a la de un trabajador normal porque está en reducción de jornada. Entonces yo aquí voy a hacer de juez, que me encantaría ser juez, y voy a pensar que aplicaría la previsión del Estatuto de los Trabajadores que dice que salvo que sea procedente, el despido de una trabajadora en reducción de jornada es nulo. Por lo tanto, ella tiene este derecho, digo, de una protección muy especial que hace que la empresa no la pueda despedir, ¿me entendéis?, por
sí.
su situación de reducción de jornada. Si las causas son COVID.
Ya.
Si las causas no son COVID, hoy por hoy no opera esa limitación de los despidos y, por lo tanto, si la empresa demuestra que la causa no es COVID y que además está justificada y es proporcional, esta trabajadora pues sí que podría ser despedida,
Ya.
aunque esté en reducción de jornada.
Bueno, pues ya ha analizado Ana las diferentes posibilidades y ya que nuestra oyente interprete cuál es la suya en concreto. Y en todo caso, pues siempre tiene a los profesionales, ¿verdad? A ti o a tus compañeros dispuestos a vigilar que la empresa lo hace todo bien.
Eso es.
Perfecto, pues Ana, enseguida volvemos contigo, que tenemos que hacer una pausa y vamos a hablar de una startup curiosa. Ana, fíjate, un compañero que se lanza al mundo este de las startups, un compañero abogado.
Fantástico. Si es que tenemos compañeros absolutamente maravillosos, la verdad.
Es
Yo
verdad.
No tengo tiempo. Yo no tengo tiempo.
Bueno, todo se andará, todo se andará. Que seguro que.
Sí, ¿por qué? Porque ese compañero no es laboralista, no tiene tanto trabajo.
Eso puede ser. No le hemos preguntado la especialidad, porque tampoco era oportuno en la entrevista, pero bueno, pero.
Me quito el sombrero, sí.
En fin, bueno, pues nosotros seguimos respondiendo preguntas de los oyentes que nos hacen llegar al 652-868099, 652-868099 o al correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es. Javi, cuarta pregunta.
Cuarta consulta de Germán, una situación muy, muy complicada. Lleva 2 meses sin cobrar en su empresa. Lo ha hablado con su jefe. Él le dice que como tienen muchos impagos y retrasos con los clientes, que no pueden hacer frente ahora mismo a las nóminas de los trabajadores. Él, claro, sigue trabajando y dice que no tiene la culpa de esta situación. Ana, ¿qué puede hacer ante este caso? ¿Hay alguna solución que le pueda plantear a su jefe? Dice que la situación económica ya es delicada, que tiene que hacer frente a todos los pagos, hipoteca, gastos, facturas, etcétera.
Pues mira, es de estas preguntas donde una tiene que responder que no hay una respuesta fácil. Es bastante injusto su situación, pero por desgracia no puede dejar de ir a trabajar. Fijaros, el empresario pues no debería no retrasarse en los pagos, pero este empresario lo está haciendo. Pero sin embargo, la ley no le permite a Germán dejar de ir a trabajar, porque se puede entender abandono del puesto de trabajo. Por tanto, perdería paro, perdería una indemnización, imaginaros. Es una situación dificilísima. Yo, claro, la pregunta es muy compleja. ¿Qué solución hay? El empresario, partimos de la base de que está atravesando un momento complicado. Ya lleva 2 meses. Cuando ya has pasado la barrera de los tres, los jueces entienden que es un motivo para romper el contrato y que el trabajador pase al desempleo y cobre además la indemnización como si de un despido improcedente se tratase. Entonces, Germán tendría que poner una reclamación, como digo, esperar un mes más, al menos tres, de impago para poder pedir al juez que te declare la extinción del contrato con este derecho a la indemnización. Pero eso es un proceso largo, o sea, no es un proceso que va a durar 2 meses, a lo mejor son 3 meses más. Y durante
Y
esos 3 meses
mientras
es que
dure, tienes que trabajar, ¿no? Claro.
tiene que trabajar. Y es verdad que excepcionalmente el Tribunal Supremo abrió un poquito, pero yo no me atrevería a aconsejar a Germán que lo hiciera, decir, oye, avisar al empresario de que no va a ir y que va a buscarse su trabajo. Porque también el Tribunal Supremo ahí fue muy cauteloso y dijo, bueno, pero el trabajador correrá la suerte. Y eso pues, muy delicado. Entonces también puede ir al empresario y plantearle, a ver, ¿esto qué está pasando aquí? Si vas a tener dinero o no vas a tener dinero, porque a lo mejor podemos acelerar el proceso. A lo mejor ahora tiene un poquito de dinero y le puede dar la indemnización y
Ya.
pasar al desempleo. ¿Me entendéis?
Sí.
Muchas situaciones que empiezan así, empiezan a acaban con la insolvencia, acaban con el concurso. Y eso tampoco es nada bueno para Germán, porque acaba pagando el Fogasa y no paga todo. Y
Ya.
paga tarde. Entonces, bueno, las cosas, como digo, no es una respuesta muy fácil, por desgracia. Y tendrá que ir al abogado, eso sí, porque es
Vale.
lo mejor. Esté siempre asesorado por un profesional que le vaya guiando.
Desde luego que yo creo que es lo peor que le puede pasar a un trabajador, lo peor.
Sí, porque fíjate, la empresa podía hacer un ERTE, pero no lo ha hecho.
Ya. Bueno, pues a lo mejor también le puede sugerir al empresario, ¿no? Que haga un ERTE y mientras tanto, pues por lo menos van cobrando del paro. Pero claro, es que me da la
Fíjate.
sensación que el empresario quiere todo, quiere no pagar, pero a la vez que tenerles allí trabajando, ¿no?
Sí, además, fíjate, la medida del ERTE cuando la empresa está así. No pinta, no sé, me da a mí el olfato
Sí.
de que sería mejor incluso ya plantear el despido.
La salida, ¿no? De la empresa. Vale, pues ese es el consejo y tenemos una quinta pregunta.
Terminamos hoy con Verónica. Es empleada de hogar. Lleva trabajando 5 años en la misma casa. El problema es que no tiene contrato y, por supuesto, no está cotizando durante este tiempo. Y después de estos 5 años en esa casa, sus jefes le comentan que quieren dejar de contar con ella. Y claro, ahora ella la pregunta que tiene Ana es si puede reclamar algo porque no tiene derecho a paro, se queda sin ingresos. Y dice que incluso se ha planteado llevarlos a juicio, pero que no sabe cómo podría demostrar de alguna forma estos 5 años que ha estado trabajando sin contrato en esa casa.
Bueno, vamos a ver, Verónica, si estás escuchándonos, todos los empleados de hogar también tenéis los mismos derechos que los trabajadores, casi, casi los mismos, porque el paro no. Si te han tenido 5 años trabajando sin estar dada de alta, mal. Posiblemente no nos lo ha dicho, a lo mejor hay un tema aquí de permiso de trabajo, no lo sé. A veces suele ser la razón. Como no lo dice, vamos a pensar que es española. Entonces, tienes todos los derechos para reclamar. Y en el mundo de hoy, seguramente tu señora o tu señor de la casa te habrá dado alguna instrucción por WhatsApp. Prepárame esta tortilla, sácame, régame las plantas, etc., etc. Son ejemplos que demostrarían que tú has tenido una relación profesional. Yo te digo, Verónica, que estés muy tranquila de defender tus derechos, porque me parece muy injusto tu situación. Esto también me pongo en el pellejo de Verónica, ¿no? Ahora la
Claro.
empresa, la casa no quiere contar con ella y la deja en la estacada.
Sí.
Entonces, bueno, pues que
E
sepa Verónica.
incluso, Ana, se me ocurre testigos, ¿no? Porque a lo mejor si trabaja en una finca donde hay un conserje, la ve todos los días entrar a la misma hora, salir a la misma hora, puede también justificar de alguna forma así, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. Y de hecho también tiene la vía de la inspección de trabajo. ¿Os acordáis que hace no mucho la inspección estaba mandando cartas a las casas?
Sí, es verdad.
por temas de cotización a la seguridad social. Entonces ella también podría, antes era muy raro, ¿no? Antes no te atrevías a lo mejor y dices, bueno, la inspección no va a hacer caso a las empleadas de hogar. Pues sí, las está haciendo caso. Así que este es otra vía que Verónica tiene abierta.
Vale. Bueno, pues en cualquier caso, yo creo que le debe haber quedado muy claro esas vías y soluciones que le comentabas, porque yo creo que ella lo que estaba agobiada es precisamente de eso, de cómo demuestro, ¿no? Esos 5 años que he estado trabajando, porque claro, al no haber contrato es otra de las dificultades a las que se enfrentan, pero efectivamente hoy hay métodos que nos pueden ayudar, cualquiera de los que ha planteado Ana. Enseguida volvemos contigo, que tenemos asuntos de la actualidad muy interesantes para que nos arrojes un poquito de luz, ¿vale?
Venga, estupendo.
Y llegamos a nuestra mesa de redacción. Ana Gómez sigue con nosotros. Ana, estás por ahí, ¿verdad?
Aquí estoy,
Muy
Javier.
bien, pues teníamos cosas que comentar contigo. Primero, Javi, ¿qué ha pasado con una persona que ha sido despedida por sufrir un accidente laboral?
Sí, por apariencia de discapacidad, así lo leemos en el titular y en concreto hablamos del caso de un repartidor que durante su jornada laboral, tras entregar una mercancía, fue atropellado al cruzar un paso de peatones. El accidente le provocó fuertes golpes y tuvo que ser trasladado al hospital. Allí se le visitó su jefe en principio para interesarse por su empleado, pero al comprobar que las heridas eran importantes y que tardaría en recuperarse, le despidió. Por eso nos referimos a un caso de apariencia de discapacidad porque ni siquiera está acreditado por los partes médicos. Ahora una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia declara nulo este despido y obliga a la empresa a readmitir al empleado, ya que no existía motivo alguno previo al accidente que pudiera justificar el despido.
Otra vez la justicia gallega, Ana.
Yo lo decía yo el otro día en la radio, que
Sí.
está on fire. Y entonces, bueno, es un tribunal muy, muy, muy innovador. Y es muy interesante la sentencia, porque lo normal es que haya discriminación por razón de discapacidad. Este no era un caso de discapacidad, pero dice que es por apariencia de discapacidad. Fijaros, el efecto que lleva, ¿no? La dignidad del despido.
Era preventivo, ¿no? El despido, por si acaso. Yo creo recordar que hubo una pregunta hace ya algunas semanas que me suena muy parecida a esta sentencia. No sé si tú la recuerdas, Ana.
No sé, ahora tampoco.
Bueno, es igual, es igual. Sí, en cualquier caso,
Sí.
ahí queda la sentencia. Y la otra noticia es que el 66% de las españolas está a favor de la baja laboral por menstruación.
Sí, precisamente es un informe que ha elaborado Intimina, esa empresa dedicada a productos de higiene femenina. Es una encuesta sobre la menstruación y entorno laboral. Dos datos relevantes. El 75% de las entrevistadas cree que ese derecho de arma de doble filo, al convertirse en un motivo de discriminación en el trabajo, pues puede afectar. Y el 66%, como decías, está a favor de esa baja laboral por menstruación. Pero es que todo viene porque las trabajadoras del Ayuntamiento de Girona ya tienen un permiso menstrual de 8 horas al mes y así pues no llegar a consumir esos días de vacaciones en el momento que sufren molestias por la regla. Hablamos de un permiso de flexibilización que obliga a recuperar durante los 3 meses siguientes esas horas que no han sido trabajadas.
O sea que no es tanto un permiso, pues
No.
no.
Permiso para no trabajar en esas
En
horas
esas
ese
horas,
mismo
pero
día,
luego hay
eso es.
que recuperarlo, ¿no? ¿Cómo era aquello, Ana, que tuvimos el...
Permiso retribuido
Sí.
recuperable.
Eso.
Sí,
Eso que
lo mismo.
tuvimos en el confinamiento.
Eso es lo mismo, es lo mismo.
Por eso digo que al final no es un permiso como tal, pero ¿qué te parece esa postura de...
Exactamente. Iba a decirlo. Mira, Javier, me parece que hace un flaco favor a la mujer.
¿A quién, perdona, que te perdemos?
Mujer para trabajar, el acceso al empleo. Solo nos faltaba que ahora encima otro permiso retribuido específicamente para la mujer.
Ya.
Yo quiero pensar que esto no sale adelante. De hecho, he leído que en Italia se llegó a plantear y no salió la ley. A ver, las empresas no van a contratar a las mujeres, si es que si encima tienen ahora este permiso, aunque sea recuperable, es un follón.
Ya.
No
Bueno,
sé.
Ana, que muchísimas gracias, como siempre. Un abrazo, hasta la semana que viene.
Adiós.